Bienvenidos a la prueba número 30 de la cuarta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Hoy es el último de la temporada, yo soy Willy Bestuer y como siempre me acompañan Axel Andrés, Ignasi Heras.
Hola, buenas tardes.
Y Roger Almazán.
Muy buenas.
Hoy vamos a hacer, como no, un repaso a la Super Bowl número 46 que enfrentó el pasado domingo a los New England Patriots y a los New York Giants. Además, hay que decir que es el cumpleaños de Ignasi. Un aplaudimiento, ¿no?
Luego se acopla, ¿eh? El micro.
Lo digo porque oiréis comer
galletas y tal que hemos traído para celebrarlo.
Exacto. No es que ya tengo dicho que no.
Aparte de que ya es el último.
Ya. Sí, ya nos tendréis que aguantar hasta, ¿qué? Finales de mayo, ¿no?
Ya haremos pre-draft, ¿no?
Haremos pre-draft.
¿De mayo?
¿Qué coño? No, si el draft es en abril.
Ah, no, de marzo.
De marzo, eso sí.
Bueno, antes de empezar, tengo que felicitar a todo el mundo, no solo nosotros, porque eso es algo de todo el mundo, y es que pedimos un poco de participación para usar el hashtag, que era Super Bowl o SBSP, para hacerlo trending topic, y no solo eso, sino que en un momento determinado de la noche, los 10 trending topics eran de fútbol americano, aquí en España, lo cual, evidentemente, era tarde, muchísima gente de la que habitualmente tuitea no lo hacía, y era más fácil, entre comillas, conseguirse el trending topic, pero creo que es un éxito que además es de todos.
Igualmente, ¿no habéis notado que ha habido como más seguimiento? Lo digo también por los medios de comunicación, porque el mundo deportivo, aparte del famoso tema de las hamburguesas, la Madonna, el himno y el no sé qué, han hecho un pequeño artículo del...
¿Yo qué quieres que te diga? Yo lo he visto
de la Super Bowl.
Por ejemplo, el otro día, bueno, el lunes que fui al trabajo, lo primero que me dijeron, ah, sí, es verdad que jugaron esos que te gustan a ti. He oído que igual ganaron los New York Patriots y que una del espectáculo de Madonna hizo una peineta. Esa es la conclusión del día.
No, la verdad, o sea, bueno,
pero
yo me
no,
dedicado,
pues estamos igual que siempre.
No, yo me he dedicado a leer.
Yo como no miro la prensa de aquí.
No, pero por internet eso que te hacen llegar links y tal. Sí que es verdad que parece que tenemos este año hemos conseguido un poco más de respeto. Un poco, tampoco nos flipemos. Bueno, imagino que el Twitter también ayuda, porque esta gente este año había muchísima más gente comentando el partido. Sí. Bueno, sea como fuera, felicidades a todos, porque es, insisto, es un éxito de todos. Y nada, seguir trabajando. Ya sabéis que el hashtag NFLESP sigue activo durante la postseason también.
A ver si dejamos de ser el rugby con casco.
A ver, el rugby americano también.
Un rugby con casco.
Sí. ¿No lo habéis oído?
Los gordos embutidos entre metales y armaduras.
No, eso ya tanto yo no. Pero el rugby con casco muchas veces.
Rugby americano.
Rugby americano es un clásico.
Es
el que yo más he oído.
Sí.
Este es la final de la Super Bowl.
No sé quién fue, que lo dijo en Twitter que eso
era para asesinar.
Un tipo de asesinato. A ver, antes de empezar, vamos a los números. New York Giants 21, New England Patriots 17.
Next!
En los Giants. Eli Manning 30 de 40, 296 yardas y un touchdown. El máximo corredor, Ahmad Bradshaw 17 para 72 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Hakeem Nicks 10 para 109. En New England, Tom Brady 27 de 41, 276 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. El máximo corredor, Brent Jarvis Green Ellis 10 para 44. Y el máximo receptor, el tight end, Aaron Hernández 8 para 67 yardas y un touchdown.
En el touchdown de Bradshaw tenías que haber dicho involuntario.
Sí, tenías que haber dicho un touchdown y un ridículo.
¡Eh, que me caigo! Bastante lamentable, pero bueno, qué fallo.
Yo creo que es que intenta frenar.
Sí, yo creo que se da cuenta.
Y al final se da cuenta que está perdiendo el equilibrio, que ahora la pasa el Ridi y se tira para adentro.
Bueno, a ver, ¿qué quiere empezar? ¿Quieres empezar tú, cumpleañero?
Empieza Rusia, que es uno de sus equipos. Sí.
Los dos son sus equipos.
Decimosexto, uno y primero, el segundo.
Giants debe ser como el tercero, ¿no?
Bueno, sí, están ahí.
Lo digo porque va a ser el único que no va a hablar de la potra que tiene Giants, entonces vale más que
empiece. ¡No! ¿Qué dices, potra?
A ver, queréis que hable, voy a hablar.
Habla.
Yo voy a hacer una defensa apasionada de los Giants.
Bien.
Bueno, no esperamos otra cosa.
En tanto en cuanto, bueno, también yo tengo simpatía por los Patriots. Y
es
bueno,
eso también
intenté vivir el partido imparcialmente, pero me decanté por los Giants.
¿Y etílicamente?
Etílicamente estaba correcto este año. Estaba
Hombre, se notó por los tweets que no hizo ninguno raro ni nada.
Bueno, raro sí que hice, pero.
¿Sí? No, como los del año pasado.
Raro sí que hizo, pero con las letras en su sitio.
Sí,
exacto. Vale, sí. Eso es lo que te iba a decir. Acuérdate que la segunda parte no entendimos la mitad de sus tweets.
Eso también es verdad, sí.
Bueno, el tema.
Pero estaban bien escritos, cosa que el año pasado.
Exacto. A lo que iba. Así. Que por lo menos los Giants este año han demostrado que los viejos adagios de que la defensa gana campeonatos.
Es verdad.
Han dado un poco de preeminencia a lo que es el equilibrio dentro de un equipo, equilibrio defensa-ataque, equilibrio dentro del ataque, juego terrestre, juego de pase.
Esto es una soplapollez como un templo.
Vale, pero bueno, a mí me gusta, porque...
¿Por qué?
No, 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 déjame, vale, vale. Por favor, déjame. Porque será porque será
el último. Es que si no, con tanta mariconada que estamos últimamente.
No, hay cosas a defender.
Acabarán desapareciendo en la liga gente como esto, pues los Jerome Bettis, los Brandon Jacobs, los Giffords, los Franco Harris y toda esta gente. Y ya está bien de tanta mierda, tanto
pase,
tanta modernidad,
tanto Brady, tanta mierda. No, hombre, no, volvamos un poco a lo de style. Y luego ya, para seguir con esto, para seguir ya quitándonos de desde la faceta Giants a la faceta Patriots, yo pienso que quien pierde el partido es Belichick otra vez. O sea, es un partido totalmente mal planteado desde un punto de vista de que no utilizó ninguna de las armas o no intentó plantear un partido que les fuera de cara a ellos, sino que jugaron básicamente a lo de los Giants. Y a lo de los Giants juegan mejor. Jugaron a no fallar y esperar su oportunidad. Y ese conservadurismo, pues es obvio que en ese terreno se mueven mejor los Giants que los Patriots.
Yo no estoy del todo de acuerdo.
Yo sí.
Yo también.
Defensivamente planteó el partido exactamente igual que contra Ravens, con la cobertura siempre, los safeties estaban a casi 20 yardas de la línea de scrimmage, con todo el campo por delante para verlo, pero con muchas zonas blandas en medio. Y bueno, sí, pararon quizá Víctor Cruz, que les daba tanto miedo como la otra vez el...
Torrey Smith.
El Torrey Smith. Sí, le minimizaron, pero no sé...
Sí, pero Hakeem Nicks se fue a 100 yardas y sí, esto no te sirve de
es
nada.
Es que Hakeem Nicks bajaba a la zona de los linebackers y ahí hacía lo que quería. Y luego, al final, se acabaron igualmente con Manningham en el momento que necesitaron. Yo pienso que Belichick tenía que haber planteado un partido con mucha más hoja del offense, que fuera más rápido, intentar, aunque ellos hubieran recibido puntos, intentar que su ataque estuviera mucho más rato en el campo y que el partido se volviera un poco loco y fue eso, jugó a lo que juegan los Giants y los Giants son mejor jugando a eso.
No, yo lo único pero de lo que planteas es que yo creo que es que en la primera parte, además lo comentamos en la media parte y creo que lo tuiteé, me parece que New England solo tuvo un drive saliendo de la yarda 20. O sea, todo estuvieron empezando en la 5, en la 7, en la 6, en la no sé qué.
¿A mí?
Tuvieron una salida, o sea, un inicio ya de drive muy malos. Con lo cual yo creo que eso les obligó a tampoco poder hacer el juego que tenían planteado.
A mí de lo que dice Rossi hay una cosa que me decepcionó muchísimo y es el planteamiento que hace Belichick del partido. Yo durante las semanas previas lo dije a quien me preguntó o lo escribí, que yo creía que Belichick haría lo imposible para no sufrir el ridículo, entre comillas, que sufrió en 2008 y ha sido completamente al contrario, o sea...
Le ha pasado exactamente lo mismo.
Sí, sí, o sea...
¡Lo mismo!
Ha buscado, prácticamente, podríamos decir, entre muchas comillas, ha buscado el hecho de que los Giants le ganen, porque es lo que tú decías. Por ejemplo, el no-huddle se olvidó completamente, que es algo, una ofensiva que los Giants yo creo que hubiera hecho mucho daño. Se olvidó completamente porque hoy, no sé si era Dani en Sports Media USA, o no sé quién he leído que decía, creo que ha sido Dani, que habían hecho solo 9 jugadas en no-huddle. O nuevo 10, o sea, eso es una miseria.
Y una cuando, el de la primera
cuando es una de tus herramientas principales, y insisto, es una defensa que puede, a una defensa que puede hacerle mucho daño. Por ejemplo, también vimos durante el segundo y tercer cuarto el tema de las screens, lo estuvimos comentando. Les hicieron muchísimo daño a los Giants y no supieron, o sea, en vez de seguir usando eso, que además yo recordaba el partido, la final de la Super Bowl contra Filadelfia, que es una defensa muy agresiva también, que empiezan a entrar en blitz y se corren un drive entero con la screen, que además es screen por el centro, que es la más básica, que es lo que tienes que hacer contra una defensa así. Si no ajustan, tú sigues jugando screens y ajustarán. Y si no ajustan, mejor para ti. Y no lo hicieron.
En el primer drive de la segunda parte, el que acabó con anotación también de Patriots, estuvieron usando mucho a Danny Woodhead, que salía, hacía el... No sé exactamente cómo se llama la ruta, ya que es una circunferencia prácticamente.
La Babel. Hacía una
circle o un... Sí.
Sí.
Sí, y se plantaba justo en medio de los dos. Y allí, la pelotita allí, y iban ganando.
Pero es que hacer lo único que consigue es un poco seguir, romper la defensa y...
Seguir explotando eso, y si la defensa no te ajusta, es su problema. Tú lo que quieres es ganar la Super Bowl.
Pues que el problema es que si esto lo haces en el último drive del último cuarto, dices, vale, han dado tarde con la clave, pero la han dado.
Ya, pues
si
es que
lo haces en el segundo cuarto
y te funciona,
haces lo mismo en el tercero y te olvidas. Y ya está, y se acabó.
Como hasta que se ajusten ellos.
Se ajustan ellos.
Y luego también,
yo aparte creo que no, de... No, no, digo que hasta que no te funcione porque se ajusta el equipo contrario. Digo,
ya, pero es que no lo hicieron, pararon de golpe de hacer...
Aparte del hecho de que Gronkowski evidentemente no está al 100%, de que los receptores de los Patriots son lo que son y Wes Welker no puede llevar todo el protagonismo, que hay mucha gente que lo dice y creo que tienen razón, hay una especie de caza de brujas injustificada con el drop de Welker.
Bueno, él mismo
hombre, se ha culpado de la derrota. Injustificada,
ver,
como que
no se ha culpado. A ver, un segundo. Igualmente el pase no es un pase, ¿eh? Es un pase que puede estar mejor lanzado. Porque
es un pase que le toca con las dos manos delante de la cara.
Es atrapable no significa que no pueda estar mejor lanzado. ¿O no?
No te estoy diciendo que no.
Vale. Eso para empezar. Que, a ver, si es verdad, lo deja caer, es un pase que 9,9 de cada 10 la recibe él y el 90% de los receptores de la liga, es cierto. Bueno. Pero lo que no puedes hacer es, cuando el resto de receptores no hacen prácticamente nada, cuando en el último drive te hacen 3 drops criminales...
Eso también, criminales, pero una cosa no exculpa a la otra.
Ya, pero ¿qué queréis que os diga? Yo, por ejemplo, lo que veo más grave es, sabiendo todo esto a priori, que lo sabíamos todos, que el único que estaba para recibir y estaba 100% era Wes Welker... Ben Jarvis Ginellis en el segundo cuarto le dan bastante protagonismo y luego se olvidan de él. Cuando está haciendo muchísimo mejor trabajo que Woodhead, ¿por qué? Porque es un tío que físicamente a Woodhead que le saca 30 kilos.
Pues que a mí me da la risa porque es que muchas veces entran con el paquete de 4 pass rushers los Giants y eres incapaz de hacer un audible, un check para cambiar a carrera porque contra los pass rushers te los vas a comer. No tienes un tío que te pare la carrera, pues no.
Sí, porque además el centro de la línea creo que lo hicieron bastante bien, la protección de
pase. Sí, el centro sí.
El centro sí. Estaban obligando todo el rato a ir por fuera, con lo cual es lo que tú dices, mete carrera por en medio, la línea se abrirá para afuera y corres por el medio. Y seguro que 4 o 5 yardas las ganas.
Es simplemente identificar qué paquete defensivo está en el campo y ajustar.
Por eso mismo, yo creo que...
Es que no era tan difícil.
La mayor decepción del partido para mí es el papel de Belichick y lo cómo ajusta o lo que no ajusta.
A mí lo de Belichick me parece más grave porque es que... En la final de conferencia le pasó lo mismo y recordemos que no perdieron porque Bikundi falló un field goal infallable, o sea, y vuelve a repetir, o sea, reincidió para mí los mismos errores.
Bueno, no. Tampoco olvidemos que Giants ha llegado a la Super Bowl después de no sé cuántos fumbles. No, pero que me refiero que también es un factor. A ver, en la misma Super Bowl Giants hace 3 fumbles.
Tres.
Uno anulado por una falta.
Ah, bueno, ese no me cuenta.
Que es el primero.
Es que esa es una jugada crucial del partido,
Sí, sí. O sea, para mí, una de las jugadas cruciales del partido. Todo el mundo habla de. Para mí, y la intercepción a Brady, que si os acordáis, que estábamos.
La intercepción a Brady es un punt.
Es una tontería de pase que no tienes que lanzar en primer
lugar. Pero no lo tienes que lanzar nunca en la vida y que además lo canteo.
No hay necesidad.
Os dije, obviamente. Esto ahora va a pase largo, acaba la intercepción. Y dije, ah, no. Que es Tom Brady, no Big Ben. Pero lo lanzó como si fuera Big Ben. Y
pues que además no hay ninguna necesidad porque te queda tiempo. Estás en primero y 10.
Y además estás jugando bien.
Lo peor es que cuando se estafa del sack, puede correr y no ganar el primer down. No, ganar 20 yardas porque no hay nadie. Podía hacerlo slide y no le tocaban. Que también es una de las cosas también dice en el artículo. Porque además en el partido lo ves.
Se abre,
se zafa del pass rush, del sack y puede correr tranquilamente. No, en vez de eso, lanza...
¿Pero qué quieres que te diga?
Está lanzado como el culo.
Está lanzado como el culo. Pero si Gronkowski me pide la pelota contra un linebacker, yo se la cuelgo.
Eso
sí, pero tienes que saber que Gronkowski no está fino. Ya. Y le sumas a eso el hecho de que el pase está mal lanzado y son dos factores que suman.
Igualmente, el
hecho
de que el receptor no está fino. Es que el pase se le queda corto.
No, ese no es el problema, porque Gronkowski ya no la coge.
Sí.
Ese no es el problema.
O molesta lo suficiente.
Para que no sea defensivo.
Eso vale, pero igualmente se le queda corta.
No, pero que da igual, que un receptor sano la coge, y Gronkowski especialmente. Vale. Porque es un tío que lo hemos visto todo el año, saltar en dobles coberturas o sin saltar y cogerla. Y Gronkowski, al 100%, esa la coge. El problema, insisto, es más el hecho de que fuerza el pase cuando no tiene que hacerlo. No tiene, es que no hay ninguna necesidad.
Es que podía correr por la derecha perfectamente.
No hay ninguna necesidad.
Aparte era cuando iban por delante en el marcador.
Y te cargas el drive de forma criminal.
Sí, te cargas el drive, pero no deja de ser un punt. Eso.
Sí, vale. Pero luego Giants hacen como, no sé si hacen después de eso, 40 yardas o 50. Llegan a la mitad del campo.
Sí, y devuelven el balón. Vuelven a empezar los Patriots pegados a la end zone.
Pero eso es que a mí esa jugada se lo dejan en la yarda 5.
La jugada de intercepción no me parece muy grave. Porque
yo creo que no es tan crítica como otras jugadas.
Yo sí, por lo que
no les todas las, por favor.
Una de las carencias que tienen los Patriots, también lo hemos dicho, es la poca versatilidad en cuanto a lo que tienen que ofrecer sus receptores. Y se echa a faltar de vez en cuando que no pueden estirar el campo. O sea, 8-5 no está y...
Lo usaron una vez
y no se va de nadie. Entonces, a mí no me parece mal que de vez en cuando intenten la jugada, ¿no?
Lo de 8-5, yo creo que os diga, yo creo que le podían haber buscado más, porque, por ejemplo, en la jugada en la que recibe el único balón...
Tampoco le sacaron.
Es que es eso.
Por eso mismo.
Creo que fue uno de los pases más largos que hicieron.
Por eso mismo. Digo que lo podían haber usado más. Apenas piso el campo y no veo por qué. O sea, me estás diciendo que es un tío que, a priori, por mucho que no esté fino este año, no genera más miedo en una secundaria que... el cuarto receptor este que han fichado de Massachusetts A&M. O sea, no. Los Patriots tienen cada receptor.
Es que ya no tiene cuarto receptor porque lo cortaron.
Lo cortaron. Bueno, pues... 24 antes.
Que esta es otra de las gilipolleces de Belichick.
Sí, esta es brutal.
Esta es... te lo digo en serio, que es...
No, además...
Completamente...
Evidentemente.
No, yo lo que leí... por la noche es que se hacía para el tema del roster, o sea... para que 8-5 tuviera el spot de roster de titularidad asegurado y luego no lo usas. Con lo cual, no acabo de entender.
Y pues que tampoco usas al que metes. Es decir, cortas a uno, subes a otro del practice squad y en el acta que pone en el PDF, did not play.
Yo lo que pensé, he de reconocer que todavía creo en el genio de Belichick, aunque me está demostrando a marchas forzadas lo contrario. Yo lo que pensé es, esta semana de entreno ha visto algo en este tío, lo va a usar en plan especial, en plan linebacker haciendo cover o algo así, y lo mete por eso.
Did not play.
Es lo único que pensé. Eso y que tampoco jugase a Herzlick, lo encontré un poco...
Bueno, Herzlick tampoco... No sé. Tampoco ha estado jugando ya.
Ya, pero no sé, me parece que eso, entre muchas comillas, feo. No te costaba nada meterlo ahí. Y quedaba bonito. No sé, eso ya
es. Bueno, pero no es cortar a un jugador antes de
la semana. Lo de Belichick es muchísimo peor, ¿eh?
Viajas, no sé qué, haces el media day, haces los entrenos y tal, y cuando te vas a dormir, te despierta por la mañana. Oye, que mira, ¿sabes qué? Casi que no vengas a partido.
Te peinas con esos pelos para salir en la foto.
Es verdad.
Y luego para nada.
Es verdad.
Con ese tupé que me llevaba de ochentero total. A ver, más cosas, va. ¿Quién quiere hablar? Más.
Bueno, lo que comentaba antes de la soplapollez que decías. En serio, los Giants han sido el peor ataque terrestre y una de las peores defensas de la liga.
Ese argumento es una mierda.
En la temporada regular.
Sí, pero eso no me vale.
Ya lo sabemos que es como llevas.
No, a la vez no.
Yo en el Twitter ya lo he dicho. Eso no me vale.
Pues no, ahora sigue.
No acaba, pero no me vale ese argumento.
Sí, tampoco.
Es decir... me estás diciendo que hay que volver a lo tradicional y tal, pero si solo han vuelto 3 semanas.
Pues que ¡pero les ha funcionado!
¡Pero ya les ha valido!
¡Y son los que cuentan!
Esto
es la demostración de que si lo hubieran hecho todo el año...
Claro. A ver, es lo que pide Ignasi para su equipo, por ejemplo.
¿De qué le sirve a Pittsburgh? Es lo que he puesto hoy en el Twitter, que por cierto he recibido 2 respuestas, que chicos, lo siento, pero no entiendo a qué
sí,
viene.
Yo
pero tampoco. Pero, a ver, es lo que he puesto. ¿De qué le sirve a Pittsburgh haber sido la mejor defensa durante todo el año? Si luego llegas a playoff y entre lesionados, destrozados, uno que no puede jugar en altura y no sé qué, te dejas ganar por Denver. Porque estás machacado a nivel defensivo y te falta un montón de gente. Entonces, no me vale. O sea, me vale como llegas a final de temporada. Acordaros, ya sé que siempre pongo el mismo ejemplo, ya lo hemos hablado más una vez, pero es que es así de real. ¿Qué pasó con los famosos Colts el año que ganaron? Que volvió Bob Sanders una semana antes de acabar la temporada regular, esa defensa, por arte de Bibi Bloque, se reorganizó, empezaron a cortar la carrera y luego machacaron a todo el mundo en playoff.
Se empieza a hablar de la vuelta de Bob Sanders, lo estuve buscando porque lo hablamos durante la cena, en la semana 14. Semana 14 empieza a decir, no vuelve tal, y creo que activado está la 15 ya. Lo que pasa es que no juega hasta
no
la 16.
Juegan las 16 y 17.
Ese año fue el que también tuvieron más balance pase-carrera. Porque sí, yo, para mí, en la Super Bowl debió ser el MVP Dominic Rhodes, pero bueno.
Teniendo como tienes a uno de los mejores quarterbacks de la historia, que en ese momento estaba fino, no estaba como ahora. Y aún así, le das más protagonismo al juego de carrera.
Entonces, Giants ha tenido una mierda de defensa durante la temporada regular, pero ha llegado a playoff. Bueno, dile, se han ajustado. Dile, han recuperado gente. Porque Umenyora, ¿en qué semana empezó a jugar? También fue en la 12, 13 o 14. Entonces, dile, se han acabado de ajustar. Dile, han acabado de lo que sea. Pero les ha funcionado y han llegado a playoff con una defensa que ha funcionado y lo demostró.
¿Eso?
El domingo.
Hombre, lo demostró el domingo. Hubo 10 minutos que la defensa fue lo peor que se ha visto en una Super Bowl.
Hombre, no fastidies.
Hombre,
hubo 10 minutos,
tío. No. Medio trofeo. Estamos igual que en 2008. Medio trofeo solo es de ataque, ¿eh?
Ya lo sé. Pero yo te digo que hay 10 minutos desde cuando faltan 5 para el descanso hasta que Llevamos 5 a la segunda tampa.
Pero el rival también juega.
Claro.
Y tú tienes que
hasta la intercepción.
Y tienes delante uno de los mejores quarterbacks que ha habido nunca.
Y tienes un ataque con bastante. Aparte de que esto New England sí lo hizo bien, les planteó muchas veces una formación abierta con 4 receptores, que os acordáis que lo íbamos comentando.
Muy pocas.
Sí, lo que pasa es que luego
no aprovechaban, que además, si os acordáis, lo comentamos en directo, que era cada vez que le lanzaban el balón o a Woodhead se hacía la ruta en medio, o a Wilker para que se fuera a buscar la zona entre los linebackers y safeties, les salía bien, pero no sé por qué dejaban de usarla.
Pues precisamente por eso. ¿Hasta qué punto esto es mérito de la defensa de los Giants, que se ha vuelto la hostia en barco?
No, yo no digo que la defensa se haya vuelto la hostia en barco.
Eso es injusto.
He dicho que jugó un buen partido y ha hecho unos buenos playoffs.
Eso es el mismo tipo de argumento que los que dicen que la final la gana Manning. Eso es injusto. La final la gana los Giants como equipo, que es lo que decía antes Roger. Consiguen conjuntar.
Para empezar, la final la pierden los Patriots, punto. Vale. Luego,
sí. Pues si tú quieres, luego el resto, ese resto es que la ganan los Giants como equipo, todos los factores sumados.
Equipos especiales, estuvo súper bien.
Y lo que decíamos ahora de la defensa, que yo decía que es una mierda de argumento, vale por lo del juego de carrera. Todo el mundo me dice, es que son los últimos de la liga, me la trae flojísima. Hay una cosa que se llama, o no sé si se llama, pero yo la llamo así, que es clutch run, o sea, es las carreras en el momento que toca. Y esos dos corredores, como demuestran en el último drive que anota a Bracho, aunque no tenga que anotar, es los que consiguen yardas cuando toca y las yardas que consiguen.
El juego de carrera, si fue dos pases a Manningham y otro a Hakeem Nicks, ese drive.
Y luego quemaron el resto de reloj.
Y el resto de jugadas, tiene 8 jugadas.
El resto de reloj lo quemaron corriendo.
Son dos pases, son 6 carreras.
Ganando aquel primer down, que es lo que les fastidia. Que por cierto, ahí sí que ahí.
Eso no me vale, el juego de carrera, el último de la liga. Eso no me vale. ¿Cuándo han jugado bien? ¿Y cuándo han jugado como tocaba? Coño, cuando tocaba, las semanas de playoff y la Super Bowl.
¿Cuándo han tenido que quemar el reloj? Lo han quemado.
Además, no olvidéis que los playoffs para los Giants empezaron 2 semanas antes de que empezaran. O sea,
sí, señor.
Que tenían que ganar los 2 últimos partidos sí o sí a Cowboys y a quién eran los otros, a Eagles.
No, a Jets.
Jets.
Que igualmente, a ver,
o sea que
igualmente
son partidos de máxima rivalidad que hay que ganar antes de empezar a jugar playoff.
Que igualmente, Giants ha tenido en todos los playoffs en general, yo creo, el factor suerte, que aquí hemos hablado más una vez, y lo han tenido, y es verdad.
Pues para mí, ayer, por ejemplo.
No, yo lo digo el domingo especialmente.
No.
Lo de los fumbles, sí.
Los fumbles fueron 2 fumbles y había. No había. Mira, en el segundo. En el que no pitaron, bueno. En el que tuvieron.
Hay uno que el 58 de New England lo tiene.
Sí.
Cae con el pecho, yo que sé qué hace, que se le escapa y acaba llegando un línea de ataque de Giants y lo recupera.
Son fumbles.
Bueno, que sí, que sí, que son fumbles.
Sí, claro, es que en un fumble.
Pero es el factor suerte.
En un fumble hay el 50% de posibilidades de que
lo hagas tú o no.
También hubo una jugada arbitral que podía haber dado el traste con los Giants.
¿Una jugada arbitral?
Sí. ¿Cuál? La intercepción de pase no pitada a Moore sobre Manningham.
Eso no es interferencia.
¡Se ha vuelto Manning!
¡Se ha vuelto Manning!
¡Nunca de la vida! ¡Nunca! Pero vamos, es que además...
A ver, entonces ya cómo va a defender un DB.
Es que además, encima le está dejando toda la ruta, porque la repitieron y lo dijimos, claro. Le está dejando un cojín de una yarda toda la ruta.
Para,
y cuando va a coger
golpearle,
el balón, es cuando le pega. Pero cuando va a coger el balón, no me jodas.
No, amigo, el balón falta bastante para que llegue.
¿Y qué?
¿Y qué?
Pero no os equivoquéis, la regla dice que si el receptor va a buscar el balón...
Ya lo está buscando, está levantando los brazos ya.
El balón está en juego y por lo tanto el otro ya puede cargar.
Hombre, si no, ¿qué tiene que hacer? ¿Esperar a que reciban los receptores? No, futen.
Lo que no puedes agarrarle ni interferirle en su ruta.
Le pone la mano por aquí cuando tiene el Manningham los brazos levantados.
Sí, y es cuando
le
quita
la mano. Tiene la mano aquí, pero la otra la tiene en el hombro.
¿Y qué? No le agarra.
Ya que no.
Yo creo que eso no es interferencia en el pase.
Lo digo porque, aunque son distintas las reglas de NCAA y por lo tanto, y NFL, te aseguro que las de NCAA sí son distintas, pero en NFL, cuando el receptor extiende los brazos para tal, es balón en juego, o sea, balón dividido y por lo tanto puede cargar en defensa.
Vale.
No os equivoquéis.
Es que por la misma regla de tres podemos decir que lo primero de Brady no es intentional grounding.
Claro.
Porque si fuera intentional grounding la tiraría al suelo, por eso se llama grounding, no se llama pase al safety a ver si lo coge.
Quedaría feo el reglamento, ¿eh?
Ya. Pero estoy convencido que Brady pensaba que por ahí tenía que haber alguien. Bueno, porque es que si hecho, no la tira ahí, porque si no es una gilipollez.
Es que de hecho hay un receptor, lo que pasa es que acaba haciendo la ruta corta y el balón acaba 15
sí,
yardas detrás.
La misma ruta que Gronkowski, pero
sí,
bueno.
Sí, porque, y eso es un error de alguno de los dos.
Que conste que era el intentional grounding.
No.
Ahí lo dejo.
Ah, no, el intentional grounding es
pitarlo. No, sí, yo creo que es pitarlo perfectamente.
Bueno, y pass interference, quería decir.
No, pass interference no.
Yo creo que no, ¿eh?
No es. Y además, sí, hizo repeticiones
mínimas. Sí, me interesa.
Que no.
Sí. Visto el nivel arbitral en las últimas temporadas, o solo Super Bowl y Playoff, yo creo que estuvo bastante bien el nivel arbitral.
Yo creo que sí. Al menos no fue muy, muy pijo mierdas con
una acción. Para esto, ¿qué nivel de desesperación le debía llevar a Belichick a hacer el challenge de la recepción de Manningham?
Sí, porque le cae delante.
Y era meridiana y se notaba. Además, claramente, bueno, ¿qué iban a decir los
bueno,
sí,
pues, este señor de aquí decía que no era, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Lo dijiste, que era una recepción.
Ah, no,
que pisó
en directo,
fuera.
En directo me pareció que había pisado fuera, ya lo dijo.
Yo, la verdad es que...
Luego, cuando vi la repetición, no, pero...
Hombre, lo que pasa es que, insisto, o sea, hoy en el artículo también colgada en una foto en la que se ve que la recepción y Belichick está justo delante. Y Axel y yo lo vimos, coño, él con más motivo.
No, pero él no, bueno, pero él no le miraría los pies o tal, y si alguien le dijo, pídelo, además no perdía nada.
¿Cómo que no?
No, perdía un tiempo muerto.
Un tiempo muerto que luego le hizo falta, ¿eh?
No,
que
sí, para como falta. Luego los usó, con perdón.
No.
Cuando faltaba un minuto 40, perdona, lo comentamos en directo, tenía que haber perdido un tiempo muerto.
Eso sí.
Dejó que los Giants acabaran, hicieran el tercer down, que le ganaron el primero encima.
Ya, pero,
y entonces sí, entonces lo pidió.
Pese a la mala gestión o no, depende de quién.
Un tiempo muerto más, igual le hubiera venido bien, ¿eh?
Aparte de eso, es que pese a la pésima gestión del final, si esos tres drops no son drops.
Sí, sí, evidentemente. Pero eso
ya sé que estoy haciendo, está tan relucido en Twitter.
Esto ya es
estoy cábala, sí, claro, pero bueno. ¿Vale? O sea, y ese tiempo muerto.
A ver, si está claro que. Por decir algo, solo con que la recepción de Welker, que me parece que cuando cae el balón en el suelo y para el reloj es cuando quedan 4 minutos y van 5 puntos por delante. Hay 2 puntos por delante Patriots. Consiguen ese primer down. Solo con que hubieran podido quemar más reloj, o sea, solo igual ahí ya podían haber acabado el partido. Pero es claro, esto ya es soccer ficción.
Bueno, evidentemente que es ficción, pero yo creo que ahí se acaba.
En cualquier caso,
acaba el partido porque es que además son 3 puntos.
Gran mérito.
Entre comillas, casi seguros.
Gran mérito de los equipos especiales de Giants. Entre ellos el pateador, porque oye, el dirigido, o sea, el pan dirigido en el Panther.
No, el pateador. El pateador es el kicker.
Sí. Panther, bueno, me he equivocado.
Santa Mayor.
En plan mexicano.
Los esquineros.
Esquineros y apoyadores.
En plan mexicano ya me ha salido. O sea, los equipos especiales de Giants funcionaron muy bien.
De todas formas,
la defensa general funciona mejor que en toda la temporada regular. Y el ataque, pues también cumplió. Cuando tuvo que cumplir, cumplió.
De todas formas, que te bote la bola en 90 grados durante 2 pans seguidos.
Sí, sí.
A ver.
Ojo, ya os comenté que esto se entrena. Otra cosa es que luego te puede salir con el culo, pero se entrena.
Son los Giants.
Exacto. No, a ver, los Giants, todo el playoff les ha salido de cara lo que les tiene que salir. Porque ya si nos vamos al partido de San Francisco ya lo hablamos, pero leche. Si nos vamos contra Green Bay, leche. O sea, bueno.
Lo que pasa es que hay muchos fans de los Giants en Twitter esa semana. O sea, esta semana, perdón, estos 2 días, que nos lo decían, que estaban como mosqueados, y yo creo que es un factor más. O sea, si tú ves la Super Bowl desde un punto de vista analítico, tienes que reconocer que es un factor más, es la suerte que tienen en el partido, porque insisto, los fumbles, que vote así o asá, es el 50%, y los 3 lo recuperan.
Eso es en todos los partidos, en todos los deportes, en todas, tal. La suerte del campeón siempre juega.
No, coño, por eso mismo es un factor. Evidentemente no puedes decir que la Super Bowl la gana Giants por potra, porque no es verdad. La gana por potra, no me jodas. La gana porque plantea un partido mucho más serio y aprovecha los rivales del tonto los errores del tonto de Belichick. Eso no es suerte, eso es saber leer el partido y aprovechar de lo que te da.
Quería volver a mirar con calma, porque además durante la primera parte la defensa de New England estuvo ajustando. Me alegro de haberlo acertado en un inicio, que era que usaría los dos frentes, y efectivamente usaron tanto la 3-4 como la 4-3. Pero es verdad que con Axel lo comentamos, cuando salía Brandon Jacobs ponían 4-3 y cuando salía Bradshaw ponían 3-4. Y quería mirar porque diría que en la segunda parte ya no le estuviera, o sea, a Nueva York les empezó a cambiar, que yo fue cuando empezaron a correr mejor. Y quería mirar esto si es que Belichick hizo algún cambio en la defensa o no, y no lo vi. No.
Pues yo he visto mucha más 4-3 que 3-4. Y sí, no me parece la mejor defensa para los Patriots, pero bueno.
No, pero eso ya lo hemos hablado toda la temporada. Pero en cualquier caso, contra Manning, a nivel de pase, no era un mal planteamiento jugarlo en 3-4.
Manning MVP, ¿qué? ¿Sí o no?
No.
Vergonzoso. Hombre. No, vergonzoso. Es un partido que podría haber jugado Kyle Orton. Así te lo digo. Un partido fácil del cagarse.
No, eso es verdad.
Luego nos caen palos de todos los
pies. Manning tuvo un partido fácil del cagarse. Con pases a la flat, pases cortitos, pases al fullback, no sé qué. Cuando se la tenía que pasar a Knicks, hay una en la primera parte que pega un brinco de tres pares de cojones porque es una piedra acojonante.
Y a Manning no le destrozan porque no quiere Chang. Si sí, Chang quiere, lo
mata. Es decir, es que un quarterback de élite, aparte de un tío que pone los balones en el sitio, que mueve el equipo y tal, es un tío que protege,
ya de saber leer,
que protege a sus receptores. No puede ser que le cuelgues un balón en la esquina a Knicks para que le meten el piño del 15.
Hubo un par de excepciones que los divis los mataron porque no quisieron. Claro, tú,
no,
la y de Chan, luego, y hubo otra que no, me acuerdo que
luego,
lo dijimos.
Y luego lo comentamos. Manning Stanley
Moore, Stanley Moore tiene una también que le mete un cebollazo
sí,
a
sí, Knicks, pero que lo hace, sí, pero que lo hace solo con el hombro, o sea que no tal. Y Chang, si en lugar de meterle el antebrazo, que yo creo que lo hizo para no matarlo, le mete el casco, que es lo que le podía haber metido, le desmonta las costillas en una de las recepciones.
Hombre, tú hace años supongo que serías fan de Fabre y Fabre tampoco ha protegido mucho.
No, al contrario.
Fabre también es Fabre especialista
de los que mataba,
eso, sí.
Era de los que mataba receptores, no.
De hecho, Driver ha dicho muchas veces que le encanta mucho más Rodgers que Fabre.
Porque le protege mucho más.
Exacto.
A ver, yo, con Eli, con Eli.
Eli.
No, Elisha. No sé, o sea, yo lo que sí que pienso es que no es, bueno, no es Breeze, no es Brady, pero sí que tiene
su, no es su hermano,
no es su hermano, pero sí que tiene unas cosas, sí que tiene buenas cosas para mí,
sí que sí, y ha mejorado mucho, sí, no se lo discuto, pero sí. De aquí a que lo pongas entre la élite porque tienen dos años, hombre, lo siento,
obviamente,
o sea, yo para mí su hermano es 20 veces mejor que él, sí, aunque sí. Solo tenga un anillo,
no, para mí no sé, hay muchos que son mejores que él, pero tampoco hay tantos,
pero
es
que
y para
no,
lo que para
es
lo
que él está en el segundo pack de quarterback,
para lo que él
es, o sea, no es segundo ni eso,
sí, él está en el nivel, yo creo que sí, que puedes decir que está en el nivel de Roethlisberger, que también tiene dos anillos, de
un momento, o sea, yo no soy conocido por ser amante de los Manning precisamente, pero solo cogiendo los números, no es un partido que, como dice Axel, pueda ganar Kyle Orton. Primero porque... Un momento.
No te estoy diciendo ganar, estoy diciendo jugarlo. El plan de los Giants ofensivamente no. Es un partido
pero
que puede jugar con Kyle Orton.
Un segundo. Pero es que aparte de eso, está el factor presión, porque no es lo mismo jugar un partido de regular season que una Super Bowl que un partido playoff. Eso para empezar. Y luego está el hecho de que Eli Manning, a mi entender, tenía muchísimo más que perder que nadie más en el campo. Porque si gana, muchos analistas dirían o dicen lo que decimos nosotros, que creo que en parte tienen razón, que es la gana porque tiene un juego de carrera espectacular y una defensa acojonante. Si pierde, los palos son a él, porque es que no puede con la presión, es que el hermano es mejor, es que está en casa el hermano, bla, 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 bla. O sea, el que tiene más que perder en ese campo el domingo es Eli Manning.
Sí.
Y el tío sale y con un par de cojones, sí que es verdad que hay pases que son una auténtica mierda. Eso es cierto, porque hay un par que los lanza directamente al suelo, que lo dijimos. No, que eso lo hace un cuerda mío y lo hostio.
Pero lo mismo que fue un par de pases de Brady, una mierda.
Por eso mismo, pero el resto de partido juega un partido muy serio.
Pero
a mí
es
lo
que
me,
es que
un
no,
segundo, un segundo, es que, acabar. A mí lo que me revienta es que se diga eso que decíais ahora. Es que es un quarterback de élite. No, es un quarterback de élite. Porque un quarterback de élite hace partidos buenos regularmente, no uno cada X. Pero también es cierto que la Super Bowl del domingo, una parte importante de Super Bowl la gana él.
Pero sí, la gana él porque no la caga, no porque él sea
no,
la hostia en barco.
Pero eso ya es algo.
Pues eso es lo que hace Kyle Orton, no cagarla.
A ver, una cosa. Con
sí,
Eli Manning,
quiero hablar.
Con Eli Manning, una cosa. O sea, está en el sitio que es mejor para él. Eli Manning, no sé si será quarterback de élite o no. Los números empiezan a decir que sí. Lo que yo sí que pienso que. Lo que yo sí que pienso que es de élite es su brazo. Su brazo y en general su. Sí, su brazo. Y en general su...
Sí, que lo sacó a pasear el domingo también, el brazo.
¿Y el pase que le mete a Manningham?
El pase que le mete al Manningham es 50% chile.
Perdona.
No.
Perdona.
Ve una cobertura 1-1 sí. Y dice, voy a colgarlo allí a ver si suena la flauta.
Lo siento, pero no.
Y de hecho la cobertura... Bueno,
y el 90% de ese pase es la recepción.
¿Puedo proseguir? Perdón.
Pero la pelota está donde debe, ¿eh?
Sí, si no te digo
pues
que
no.
Muy alta, por eso.
¡Silencio!
Ese pase, además... Es un pase que otro quarterback no lo puede hacer porque está muy mal posicionado de piernas.
El lanza al lado contrario.
Yo.
O sea, yo entrenando cuerdas, realmente, ese pase es de los más difíciles de lanzar, porque es un...
Realmente, no sé si es un para post, mí, tiene, sí, para mí...
Cruzado, ¿no?
Sí.
Al final de un post.
Sí, al final.
Y lanza cuerpo, delante, a cuerpo cambiado.
A pase cambiado, con el pie de atrás, me parece que no estaba ni siquiera situado. O sea, tiene, para mí tiene un brazo privilegiado. Y hace esos pases que para otros quarterbacks no son tan fáciles, porque se tienen que posicionar de pies mejor, porque no tienen tanto brazo... Y porque tienen que lanzarla bastante lejos y bastante rápido en muchas rutas. Cabe recordar que el paso de Kurt Warner por los Giants con este sistema
fue un desastre.
Fue un desastre. O sea,
sí.
Bueno, cabe recordar que el año pasado Eli Manning lideró la liga en intercepciones.
También
o sea,
que... Por eso mismo decía ahora que es un tío que te hace una de cal y una de arena.
A ver, yo...
A mí eso no creo que nadie lo pueda discutir.
A mí sinceramente me deja mucho más tranquilo ver un partido de los Saints con Brice al mando, que ver un partido de los Giants con Eli.
Nos ha jodido. Pero claro, vaya comparación.
Ya está. O sea, quiero decir, no está a ese nivel. Pero para mí Eli tiene cosas muy buenas.
Prefiero cuatro bellotas al jamón del día.
A ver, es que yo lo estoy diciendo... A ver...
Nos demandará día. Ya
en primer lugar, que le quiero dar su mérito. O sea,
no,
yo creo que un gran mérito de esta Super Bowl la tienen primero los receptores, porque bajan balones. Sobre todo los que van altos, que es para matar al quarterback. A ver, para que nos entendamos. Muchos receptores, dependiendo de la actitud, del buen ambiente que haya en tal, o en temporada regular, esos pases te dicen que los coja tu abuela, porque yo no me juego las costillas.
¿Cuántas veces me he quejado de eso en el entreno? Los receptores son los tíos más gays de todo el universo conocido.
Mira, esto, la primera, me parece que es la primera recepción que coge Nix en medio, es una recepción que es la hostia. O sea, el tío.
El 90%.
3 metros para cogerla.
El 90% dicen, si el pase no me va perfecto, no lo cojo.
Y que eso va en un entreno, y yo me saco el casco y se lo clavo al quarterback en el culo, hablando mal y claro. Vale, te lo digo yo que juega de receptor. Porque es para ir al quarterback y matarlo, ese pase.
No,
acaba de jugarse el físico y la vida del receptor.
No, fue a Manny Toomer el otro día, decía que claro, que ahora es mucho más fácil ser receptor de los Giants, porque en el año que jugaba él, la precisión de ir a Manny estaba en el culo.
Era mucho peor. Y ahora, es verdad, en esto ha mejorado mucho. A ver, yo me niego a decir que Manning, Eddie, me refiero, es un quarterback de élite... números y por capacidad de lectura y capacidad de no sé qué, por esto, porque el sistema es que se lo da mascado y porque tal. Es por lo único que me niego. Ahora, tampoco voy a decir que ganaron la Super Bowl por potra. No, Manning lo hizo bien. Cuando lo tuvo que hacer bien, lo hizo bien. Jugándose las pelotas de todos sus receptores, que no acabaron muertos de milagro. De acuerdo. Y como mínimo han conseguido... desde ya la temporada, finales de la temporada pasada, bueno, ha cogido una química con sus receptores que, oye, les lanza melones, pero los tíos las bajan.
Pero y es que en ningún momento te estoy diciendo que jugara mal el partido.
No, ya, tú lo que dices es que otro nivel de quarterback también lo hubiera podido jugar.
Exacto, es como una competición de estas de saltos de trampolín, que hay gente que hace triple tirabuzón y cuatro mortales y cae perfecto al agua. Manning se tiró de bomba. Es decir, sí, lo hizo de puta madre, pero se tiró de bomba.
Ya. Sí, es verdad.
Y ya está, es que es así.
Bueno,
tiene un pase de riesgo en todo el partido. Que le salió muy bien, sí, pero tiene un pase de riesgo en todo el partido. Vale. El resto son cosas raras
y además,
cosas muy fáciles.
Y además, el de riesgo, su receptor tiene la gran virtud de encima recibirlo de coña, bajarlo y con los dos pies dentro.
Pues es que si tira cinco pases alocados, le criticas. O sea, tampoco...
Obviamente, porque se la varía interceptar tarde o temprano.
Pues ya está, o sea, si juega bien.
No, pues entonces no es culpa de Manning.
Pues
es mérito de Coughlin, de Gilbright o de quien sea,
por
hacer un buen game plan, pero en ningún caso es mérito de Manning, que es un quarterback de élite porque lo ha hecho de bien que ni se sabe.
Yo lo dije hace 4 años, que yo creo que él no fue el artífice de esa Super Bowl, por mucho tal, por la leche que tuvieron, tal, y lo sigo diciendo ahora. O sea, a mí me parece que está en el pelotón este, por decir algo, de los Philip Rivers, de los Rotisbergers y tal. Sí, está con estos que están en el segundo pelotón de quarterbacks.
Más bien de los flacos,
No, tampoco.
Flacos, Philip Rivers, Rotisbergers y no sé qué. Unos
acaban de poner a Flaco y a Philip Rivers en el mismo saco.
Me voy, o sea.
No, Flaco está por debajo.
Más la onda de U.
Pues está.
Es que Philip Rivers también, la última temporada que ha tenido.
Bueno, vale, otro. La temporada pasada de Eli y qué, pero no
sé. Está prohibido en este podcast criticar a Philip Rivers mientras tenga North Star de entrenador. Es como llegar, o sea, como fustigarse a uno mismo.
Pero chicos,
hay que pisar los pies.
Yo soy el primero que
Me siento en el casco de la
hasta noche. Siempre he preferido a Rivers que a Eli Manning, por ejemplo.
Que no, que yo estoy leyendo ahora en ESPN que el trade del draft day de Eli Manning les está saliendo bien a los Giants. Un trade en el que adquirieron a Philip Rivers, a Kading y a Sean Berryman.
Hombre.
Por Eli Manning, sí.
Ya lo dije
ahora mismo es extremadamente ventajista, pero ahora mismo puedes pensar que te salió bien. Pero es que es mentira.
Ya lo dijeron la primera vez. O sea, con la primera Super Bowl. Que el trade era acertado. Bueno, que tal.
Pero
quiero acabar. Ataque, correcto. No lo hicieron mal y tal, porque tiene mucho mérito. El juego de carrera ya lo ha comentado Willy. Luego, para mí, excelentes los equipos especiales. Y la defensa, pues hizo lo que tenía que hacer. Y cuando fue el momento clave, que se tenían que poner el mono de trabajo y presionar a Brady, lo presionaron.
Para mí la defensa también hizo un partidazo, como yo diga Axel. A mí me gustaron todos. O sea, Pierre Paul al principio del partido estuvo impresionante.
No, si yo te digo, la defensa hizo muy buen trabajo durante 50 minutos. Hubo 10 que hicieron el ridículo.
Ya, coño, pero es que...
O sea, 10 fueron 2, un esto... Dos, una.
No, el 2-minute drill. El 2-minute drill. No
una defensa que esté al 120% en los 60 minutos es la Steel Curtain. Y ha habido una en toda la historia.
Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que es de mérito de los Patriots por dejar de hacer lo que estaban haciendo y que le estaban dando por saco.
Eso sí.
No, pero es que los 10 minutos esos que tú dices. La línea ofensiva de los Patriots jugó de puta madre.
Sí.
No es una línea ofensiva mediocre. O sea, es una línea ofensiva muy buena. Y en esos 10 minutos jugó muy bien.
No se puede comparar la línea ofensiva de los Patriots con la de los Giants.
No se puede.
No, es mucho mejor la de los Giants. Es
muchísimo mejor la de
los Giants. Muchísimo.
No, sí, hombre.
Es decir, los problemas que tenía Solder para parar a Pierre Paul.
Bueno, es que Solder es el punto débil.
Ah, pero,
pero entonces ya te obligaba a que el running back no tuviera que salir porque se tenía que quedar.
Mira.
Tack en cuanto se lo propuse.
El Dark apoyaba a Solder y Tack entraba por el medio.
Es que a lo que iba con todo esto de decir... Es que me gustó mucho la defensa y que esta Super Bowl le da la razón a la estrategia que vienen desarrollando desde la Super Bowl anterior, porque ellos han seguido confiando en esta defensa, han seguido drafteando a Rushers,
sí.
A Canty también lo han incorporado durante estos años. O sea, ellos,
por cierto, Canty hizo un partidazo.
Y Tolleson también.
Y nadie se lo está reconociendo.
Y los linebackers también hay que decir que han elevado su nivel. Porque Bolly
yo reconozco que
Blackburn también Blackburn ha estado cubriendo huecos.
Blackburn se marca
en cobertura. Cobertura.
Pero,
anteriormente había hecho varios. Sí.
Ha estado impresionante. O sea. Es el premio, dijéramos, a una política que han llevado de desarrollar esta defensa así, de especializarse en esto.
Yo lo que reconozco es que muchas veces he puesto a parir a los Giants por no tener ningún linebacker fiable y ayer alguno me demostró lo contrario. Igual que critiqué mucho la marcha de Antonio Pierce y que no se haya reemplazado, ahora tienen que si Blackburn, que si Michael Bolley, que parece otro desde que lo ficharon de Atlanta. Que si Jaquiam Williams, que si Greg Jones, que por cierto, Greg Jones, medalla que me pongo, lo dije yo hace... ¡pua!
Medalla colgada.
Cuando eso, salió de Michigan State.
Solo quiero decir una cosa respecto al tema de Eli, élite, bla, bla, bla. Es un ejemplo que ya he usado antes, pero creo que es bastante, bastante claro. Tú coges a cualquiera de estos quarterbacks que no están en la Super Bowl, que no están en playoff, y que todos sabemos, o tenemos claro que están por encima de Eli, véase, Rivers, pese al año malo, Rodgers... Breeze, cualquiera de estos, y lo pones en este equipo, con este juego de carrera, esta línea ofensiva y esta defensa, y llevaría 4 anillos. A mi entender, vamos. O sea, es que además, fíjate, el año de Breeze, el año de Peyton, el año de... Son todos años que su defensa está a un nivel espectacular.
Claro.
¿Vale?
Es que es lo que les falta.
Vale, pues los Giants han ganado 2 Super Bowls, tanto en 2008 como ahora.
Es espectacular.
Vale, pues a eso voy.
¿Cuándo toca? Cuando toca.
No, pues a eso voy. O sea, el hecho de lo que dice Axel, de que este partido.
Sí, yo estoy convencido que Peyton Manning no tiene 5 anillos. Porque han tenido toda la vida una mierda de defensa los Colts.
No, y juego de carrera también, porque hay partidos.
Pero el juego de carrera no hasta es un poco culpa suya. Porque como él es el coordinador,
pues coge el ejemplo,
que lo use.
Pues coge el ejemplo de Breeze, que no es Manning, que no manda como Manning.
Que sí.
¿Vale?
Es un ejemplo del ataque de los Chiefs cuando estaba Trent Green y Breeze Holmes y Larry Johnson.
No, claro.
¿Vale? Ese quiso siempre en la primera vez de cambio,
O Rogers este año.
O San Diego cuando tenía el equipo tal, igual que
Rogers este año ha estado solo. Y ha llegado donde ha llegado porque estaba solo.
Bueno,
solo.
Y sus receptores.
Y los receptores,
vale, sí. Vale. Pero métele esa línea ofensiva, métele el juego de carrera y métele la defensa que tenían los Giants.
Sí, sí.
Ganan, yo creo al menos, ganan la Super Bowl con la de esto.
¿Vale? Yo lo llevo diciendo desde que. ya no, porque Carr ya está pasado de moda, pero yo lo
llevo
diciendo...
Por cierto, tiene un anillo.
Sí.
Era el backup de sí, Eli Manning, sí, lo mismo, sí. Con la coña.
Carr. David Carr.
Hostia, es verdad.
Con la coña tiene un anillo.
Pero que David Carr, porque ya está psicológicamente quemado y tal, a no ser que se haya rehecho. Pero que yo siempre lo he dicho, que si se lesionara Manning 4 o 5 semanas, yo creo que cualquier quarterback con un cierto nivel lo haría igual de bien. Y estoy convencidísimo de eso. Porque hay mucho mérito, y a esto ya es la última puntuación alta que le quiero dar, que yo creo que también los Giants a nivel de staff ganaron a Patriots. Y eso sí, sí que no sí, me lo esperaba.
Sí, pero sí, es que también por demérito del otro, Goldie.
Es que sí, que sí. Pero que creo que aquí, y sigo con mi famosa teoría de que es necesario un gerente general, un no sé qué, fuerte, y un head coach fuerte. Pero las dos figuras. Y Belichick, desde que no está Pioli, que más o menos le controlaba o no le controlaba, pero bueno, parece que se entendían. Pioli lo está haciendo fatal, pero es que él también.
Belichick no ganó una Super Bowl desde que no tenía a Crenelli, por ejemplo.
Por eso.
La última que gana a los Patriots es con Crenelli de Defensive Coordinator, que es la de...
Y con Charlie Weiss, y con Charlie Weiss.
Sí, pero el ataque, más
no,
o menos...
Ya no estaba, ¿no?
No estaba
sí.
McDaniels, yo creo que estaba McDaniels. No,
pero aparte
no,
eso, McDaniels igual,
estaba
el ataque,
de entrenador de cuarto.
Bueno, pues da igual, el ataque ha seguido funcionando,
sí,
¿no?
Sí, el ataque ha seguido funcionando.
Lo que ha hecho... Ha hecho más aguas es en la defensa estos años. Bueno, ¿y quién falta?
Porque es que han perdido un montón de personajes.
Exacto, es que no solo es Crenel, que no han cubierto. Es Teddy Bruschi, es Mike Brabel, es Ronnie Harrison, es Ty Law.
Bueno, Ronnie Harrison es el único que, si Chang se mantiene sano de una puñetera vez, pueden tener tal. Teddy Bruschi, hombre, yo creo que Mayo ha demostrado que es un buen...
Sí, bueno, te estaba poniendo ejemplos también. Pero claro, Ty Warren,
McGuinness, no sé qué.
Richard Seymour.
Claro, es que se han desprendido de un montón de gente que era muy válida y en la defensa no han invertido. O sea, o están invirtiendo a nivel de ya llegará. Y claro, al final también hace esta tontería de cortar a Merryweather.
A Merryweather le echaron.
Vamos a ver,
claro, y bueno, y vas fichando a Haynesworth. Porque eso sí, como Belichick no se cree que va a reconvertir a todo el mundo a su religión y secta. Pues venga, fichamos a 8-5, lo usamos lo justo, fichamos a Haynesworth y sale incluso peor, que lo tienes que cortar en noviembre.
Y lo digo por
no,
además,
no aguanta ya.
Hay que reconocerle el mérito a Perry Fewell, se llama, el coordinador de defensa de Giants, que hombre, después de Español era difícil de sustituir. El tío ha seguido más o menos con la misma filosofía de defensa. Yo creo que teniendo peores mimbres, sobre todo en los backs. Y aún así, oye, está muy bien esta defensa. Y
no, que tiene mucho mérito, porque recordemos que lo primero que se encuentra en esta temporada los Giants es la lesión de Terrell Thomas para toda la temporada.
Sí.
Que era un corner que no solo cubría, sino que tenía un run support acojonante.
Por eso.
A ver, que nos han mandado varias preguntas y como ya son un poco más largas...
A todo esto no hemos comentado la mierda de partido de Brady, que se pasó toda la primera parte leyendo una sola ruta. Pero bueno, eso es otro tema.
Que lo hemos comentado en vivo.
Iba a las preguntas porque igual ahora salen más cosas y así aprovechamos a contestarlas. A ver, John Josep nos pregunta... Tengo una duda con la conversión de 2 puntos de los Giants a 1 minuto del final. Si la intención era gastar unos segundos más de reloj, ¿por qué no irse a algunos jugadores de los Giants hacia su propio campo y empezar a pasarse el balón entre ellos?
Porque no es esa la intención, porque el tiempo está parado.
Por eso, justamente por eso
está claro.
También he leído que podría ser para, en el caso de los Patriots, anotaran un touchdown, intentar bloquear el field goal e ir a la prórroga.
Es lo único que puede ser lógico, pero realmente...
Yo no le vi ninguna lógica, la verdad, ¿eh? No sé.
No, porque si conviertes te pones a 6 y siempre puedes bloquear el extra point y entonces te vas a la prórroga.
Sí, bueno, sí, bloquear un extra point es...
Marcos Cancelas dice: dedicadle al menos una breve mención a la enorme actuación de los equipos especiales de los Giants.
Lo hemos hecho.
Además, su cobertura en los retornos de Pants y Kickoff nunca permitió la ganancia de yardas en New England. Muchas veces en el fútbol nos olvidamos de que esta gente también gana y pierde partidos, y el podcast de la Super Bowl merece un magnífico momento para recordarlo. Pues ya lo hemos hecho.
Pues no, sí, pero... aparte hay un comentario que lo hemos dicho más de una vez. Es la famosa definición, ahora no recuerdo el entrenador que la hizo, aquello del yardaje oculto. Y realmente toda la primera parte, y aparte luego el pan direccionado y tal, o sea, si algo consiguieron los Giants es que el terreno posicional, sí, o sea, la salida posicional...
Brady, como mucho, salió de la 20.
De la 20 y 2 veces, creo, ¿eh? El resto siempre salió dentro de la 10, que es un drama, ¿eh? Es un drama porque eso condiciona muchísimo los tries.
Y por cierto,
y luego otra, que es que los Giants en todos los playoffs... no han hecho ni un puto fumble de coger un punt.
Una cosa rara.
Que esta es otra. San Francisco los ha hecho.
Ha estado muy en boga.
¿Qué?
Que ha estado muy en boga estos playoffs.
Bueno.
Y se despide diciendo: mil gracias y un saludo a todos, Willy, Axel, Ignacio y el resto de colaboradores tras el teléfono. O sea, y Roger, Ignacio Roger. Y a ti ni te nombra. Que lo sepas.
Bueno, que le folle.
A ver, Pablo Jaquero dice: en primer lugar me gustaría felicitaros como siempre por el programa, muchas gracias.
Gracias.
Y esta vez con más razón felicitaros por conseguir que el hashtag SBSP fuera trending topic. Ya he dicho al principio que no fuéramos nosotros,
sí.
Fuimos todos, pero bueno. Dice: imagino que ya habréis hablado de los premios individuales, pero si no, ¿os parece justos o cambiaríais alguno? Lo tengo luego, ya los tengo aquí apuntados.
Vale.
¿Creéis que el hecho de que los Patriots no hayan ganado nada desde lo de las grabaciones de los entrenamientos es simple casualidad o tiene su importancia?
Qué malo.
Es una tontería como un templo, pero realmente el partido que planteó Belichick...
Sí, o sea...
Es que es tan flojo que puedes llegar a pensar, hostia, pues es verdad, no ha visto nada y entonces pues tiene desventaja con veces.
Yo creo sinceramente...
Puedes llegar a esta conclusión, yo no creo, digo que sea cierto ni en absoluto.
Falta nivel en el staff, o sea, está él solo prácticamente.
No, está McDaniels ahora.
Bueno, sí, ha vuelto McDaniels.
Sí,
pero me refiero que es el comentario que hacía antes. O sea, me parece que hace falta un gerente que ponga un poco de orden y que lo obligue a que el staff esté más al nivel.
Nazareno, varias preguntas. ¿Peyton o Eli?
¿Es una pregunta?
Eso parece.
A ver, depende.
Ahora
mismo... Yo un tío con el cuello como si fuera la carretera a la rabasada, pues casi que no, ¿eh?
Tío, me la pasas a mí la
pregunta.
Claro, Brice Rogers.
Vale. Peyton o Eli, ¿tú qué eres con Eli?
Peyton muerte. Eli es Dios.
Oye, pues yo no sé cuál de los dos me cae peor, la verdad. No, me quedo con Peyton.
A ver, como
al menos lo podrás tener para hacer anuncios de mariachis o vestido de árbitro o cosas de esas.
¿Quién es el mayor culpable del resultado final? ¿Eli Manning, Tom Brady, Bill Belichick o otro?
Bill Belichick.
Creo que lo hemos
dicho
ya.
Belichick, sí.
¿Son los Giants la nueva dinastía de la NFL como apuntan algunos?
No.
¿Tú crees de los Giants? ¿Tú qué crees?
¿Por qué no?
¿Y por qué sí?
Exacto, argumenta, pero bueno, sí. Argumento en dos, si quieres.
Han ganado consecutivamente a Cowboys, Jets, a Packers, que es el mejor equipo de la, de la competición, a San Francisco en su campo, que es un equipo muy complicado, y en la final a los Patriots.
¿Y eso te marca una dinastía?
No.
Claro, pero... Eso es hacer un equipo durante años.
Pero es lo que te también lo que llevo diciendo. Tiene una filosofía que la aplican y les da resultado, con lo cual han ganado todos los de este año.
Que los Bills empezaron la temporada este 5-0, ¿eh?
No, pero una dinastía se entiende. Bueno, a ver, que igual he contestado yo. Yo he contestado no directamente, porque yo considero una dinastía eso cuando uno domina una década o cosas de estas.
Pues que
gana 4 o 5 anillos.
Pero espérate, no sé, pues yo digo que ¿por qué no pueden repetir el año que viene? Pues sí que pueden repetir.
¿Siguen con esta leche?
¿A qué porcentaje creéis que jugó Gronkowski? Al 50 siendo generoso.
Sí, el 50 pero tirando largo. Y no me creías, te dije, ojo al efecto Frini, ¿eh?
Ya. Yo pensé que no, pensé que estaba mejor, francamente.
Yo también.
De hecho, está tan mal que esa misma noche se le hizo fotos bailando a la discoteca.
Sí.
Y ha salido hoy.
Bien.
Sin entonces, camiseta, bien. Con Matt Light. Los dos sin camiseta.
Yo pensaba que estaba mejor por eso, porque leí un Twitter de uno que decía eso, que...
Y si la noche después están destrozados, muy tristes, y los filmaron los dos bailando.
Pero estaba con la amiga...
No, con Matt Light, los dos sin camiseta, muy...
Ah, bueno.
Y rozándose.
Sí, en fin.
¿Tenía un bote de nata uno de los dos?
Vale.
¿Pensáis que los Giants son el mejor equipo de esta temporada?
No.
No.
¿Tú no? ¿Tú no?
Son el mejor equipo de la postseason.
De la postemporada lo han sido, sí. Pero de la temporada no, evidentemente.
A ver, más. Javi, como todo el mundo se está cebando con Wes, en mi opinión, sin motivo, es hora de hacer autocrítica y empezar a señalar al intocable, al dios o al demonio. Es hora de darle hostias a Hilly Beetlejuice, que él dice que es Bill Belichick.
Sí, entendemos.
Lo que hizo tras el tubio...
Sin motivo, es mentira. Lo siento, motivo está ahí, es factible. Que haya miles de otros motivos, también. Pero el motivo de Welker es bastante patente.
Todo el mundo sabe que quien toca el balón no llega.
Que sí, pero yo no creo que sea para crucificar a Welker.
Que no es para crucificarlo, pero el motivo está ahí.
El pase es alto, es...
Le voy a decir a Javi que estamos con él y que escuche el podcast, porque me ha mandado una pregunta, entre comillas, que no tiene pregunta, como de dos páginas. Con lo cual, sintiéndolo mucho, otro
¿cómo
día...
que estamos con él?
No, que le que apoyamos.
Yo no lo he leído, o sea que no le puedo dar mi apoyo.
Claro.
Se refiere a que el culpable de la derrota, el principal culpable es Bill Belichick. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí.
Bueno, entonces... Es que es muy largo.
Bueno, el staff de New England, digámoslo así.
Belichick.
por el planteamiento.
Vale, a ver, lo que decíamos antes de los premios, los tengo aquí apuntados, espera que os los leo y vamos hablando. A ver, como head coach del año se le han dado a Jim Harbaugh, que se ha llevado 45 de los 50 votos.
Completamente de acuerdo.
Me cae muy mal, pero de acuerdo.
¿Y quién ha sido el tonto que ha votado a otro?
McCarthy 3.
¡Adiós!
Y John Fox 2.
John Fox te lo compro, pero McCarthy. ¿Pero quién ha sido tonto la mierda? No,
los he buscado,
yo sé,
¿eh?
Yo sé que han quedado con el balance final que han quedado, pero yo, antes que a McCarthy, lo digo en serio, esta temporada, se los doy al de Carolina, ¿eh?
A John Fox, sí. A Carolina.
Y antes se los doy a...
Y es que antes que a McCarthy se los doy a North Turner.
A North Turner no, tío.
Entonces los doy a Belichick.
Rookie ofensivo del año, Cameron Newton, 47 de 50. Y los otros tres para Andy Dalton, ¿de acuerdo?
No.
Sí y no. Estoy de acuerdo que se lo den a Newton, pero tendría que haber estado mucho más diversificado. 47 de 50 me parece muy bestia.
A mí también me parece bien, pero yo sigo aquí apoyando a AJ Green.
Vale, esta discusión sí. En el Twitter la tuvimos, pero yo insisto, o sea. Él la coge, claro, pero ¿quién se la lanza? Se la lanza al quarterback. Y es mucho más complicado ser quarterback en el NFL que ser receptor. Y más cuando tienes un físico soberbio.
Sí.
No, pero es verdad que baja balones.
¿Quién ha hecho las estadísticas que ha hecho Dalton? ¿Se las ha hecho Dalton o se las ha hecho Green?
Es la eterna discusión. ¿Quién hace bueno a quién? Y teniendo en cuenta que un quarterback no sería la primera vez que triunfa desde su primera temporada, y un receptor, como norma general, necesita 2, 3, 4 temporadas para jugar a un nivel más o menos decente.
Normalmente 3.
Por
eso cuando aparecen Colston.
Bueno, es que cuando les eliminaron los Texans en playoff, creo que soporta un poco, apoya un poco mi tesis, ¿eh? Porque fue desaparecer Green y desaparecieron los Bengals.
Bueno. Rookie defensivo del año, Von Miller de Denver, 39 votos, los otros 11, Aldon Smith.
Mentira. Esto es mentira directamente.
Yo no lo tengo claro, ya, me parece que ya lo hablamos. No.
Patrick Peterson, J.J. Watt.
J.J. Watt ha hecho un temporadón.
Kerrigan también.
Brian Cushing.
Pero Brian Cushing no es
rookie. Brian Cushing es rookie, tío. 10
años en la liga.
No, entiendo.
No, ya, pero bueno.
Comeback Player of the Year. Matthew Stafford de Detroit, 21 votos, 15 restantes y alguno más para otro. DeQuell Jackson de Cleveland. ¿Estáis de acuerdo?
Pues es que Matthew Stafford, ¿de dónde ha vuelto?
De una lesión.
Sí, hombre, estuvo...
¿Pero si se la hizo en la jornada 10?
No, antes.
Yo creo que no, ¿eh?
Yo juraría que antes. Pero bueno, la cuestión es que siempre lo que le han dado.
Y antes se lo daba Steve Smith, que Matthew Stafford, mira que te digo.
De Quell Jackson, como mínimo, me parece justo que se haya llevado un
pasaje. Y de Quell Jackson, realmente es alguien que se lo merece. Se ha pasado 2 temporadas en blanco, pobre.
MVP defensivo, Terrell Suggs, 21 votos, Jared Allen, 14.
No.
Eso me parece un insulto.
No,
o sea, es como ir a Jared Allen y escupirle en la cara casi. Porque. O sea,
teniendo en cuenta que Jared Allen está solo casi en esa defensa.
¿Qué es eso? O sea, la defensa de Baltimore me haría probable casi a mí.
Que Sacks ha hecho un muy buen.
Ya te digo, pero es que antes se lo doy a Jared Allen, antes se lo doy a Jason Babin, antes se lo doy
a Pierre Paul,
por ejemplo.
Pero es que quien tiene. Pierre Paul es un poco un caso como el de Sacks, tiene mucha ayuda.
Yo antes se lo daría a Justin
Tuck. Pero Terry Sacks tiene mucha ayuda.
Yo me quedo con Allen.
Consiguiendo casi el récord de Sacks.
Pues yo se lo doy a Jason Babin, que me mola más. Porque está
tatuado. Por los tatuajes.
Sí.
Sabía yo.
Muy bien.
El MVP ofensivo, perdón, Drew Brees, 43 votos. Y los 7 restantes para Aaron Rodgers.
Sí, y el MVP va a ser al revés, ¿no?
Y el MVP total, Aaron Rodgers, 48 votos y 2 para Drew Brees.
Esto es un arreglo político que ha hecho que, bueno, ya estoy de acuerdo.
Sí, uno se ha cargado el récord de yardas, el otro se ha cargado el récord de rating.
De ratings y de no sé qué.
Ya está.
Uno ha llegado un pelín más lejos que el otro en playoff.
Porque tuvo que jugar el partido,
Exacto, porque no tenía wildcard, pues bueno.
Uno ha jugado con Ryan Grant y con Charlie Peppra, tiene más mérito.
Tiene mérito también.
Bueno, la cuestión es que es eso.
Bueno, el otro ha jugado con toda la defensa, que ha jugado también.
Es política.
Pero tú has visto un partido de los Packers, tío.
Sí, y de los Saints también. Ah, no, fastidies. La defensa de Packers es mejor que la defensa de Saints.
Casi me olvidé.
Sí, la defensa de los Packers.
Que es mejor que la
defensa de los Saints. Ha jugado mucho peor que la defensa de los Saints.
No, hombre.
Pero los Packers por lo menos no tienen un coordinador defensivo que manda 8 tíos en blitz. Y se queda todo el campo detrás.
Bueno, tienen a Capers.
A ver, finalmente, en la quiniela ha habido un empate.
He vuelto a no hacerla.
Ha habido un empate, y es que Leo Ferris y Rubén Estévez han empatado en el primer lugar, ambos con 183 aciertos y 84 fallos.
¿Pero acertaron o no?
¿Qué quieres decir?
La Super Bowl.
Ah,
Estaban empatados la semana pasada.
Creo que sí.
Esos son, son ¿sí? sosos y han votado lo mismo.
No acertaron, no. Han votado lo mismo y fallaron.
Claro,
pues entonces el premio queda desierto. Ala, toma por culo.
¿Qué premio? Si no damos ningún premio.
¡Tú calla! ¡Eso no se dice!
El
tercer clasificado ha sido Miguel Bayot, que es otro de los que estaba ahí
toda la temporada.
182-85. Y si nos busco a nosotros, a ver. El 9 ha sido Inasi.
El 9.
Acaba el 9. 174-93.
Eso le pasa por hacer los playoffs. Nosotros, como no los hemos hecho,
digamos.
Yo estoy en 17. 170-97. Y a vosotros os busco o paso.
No, no hace falta. Yo voy con entre 30 y 40 partidos menos, con lo cual.
Bueno. A ver, hoy, como os decía al empezar, es el último podcast de la cuarta temporada. Oh. Ya os he dicho varias veces que llegar a la quinta temporada vamos a hacer unos cuantos cambios. Primero, todos los que me permitan el bolsillo, y segundo, los que nos pongamos de acuerdo.
Está pensando en despedirnos.
Sí, exacto.
Sí, en contratar nuevos colaboradores con más tetas.
Será eso. ¿Con más tetas? ¿En la cabeza? ¿Con un Little Little?
No.
Hombre, está claro que si es por tetas, nosotros no valemos.
No, pues más tetas en las tetas.
Como
ah, no,
dicho,
perdón, es igual.
Más
no
tetas a ambos lados de tu cara, si quieres.
Como os he dicho varias veces, estamos haciendo un poco de brainstorming a partir
¿solo de tu cara?
De la semana que viene. ¡Callaos, coño! De la semana que viene.
Nuestro page en toda
intentaré,
la temporada.
Intentaré que nos pongamos de acuerdo para quedar un día y hablar. Tenéis un correo que es willy@futbolesit.com. Ideas que tengáis, por favor, que sean.
Tenemos todos un correo, que estoy hasta las pelotas de que
sigas.
Un segundo.
Es verdad, lo que decía Axel, que. Ah, ¿quieres decir esto?
Bueno, no, quiero pedir, por favor, hay un montón de gente que me pide aclaraciones sobre sistemas defensivos o coberturas o tal en el Twitter. A ver, lo siento, pero. El otro día sí que contestó no sé qué, y igualmente me hizo falta hacer 5 tweets de estos de 120 palabras.
Ten en cuenta que es mayor y la capacidad de síntesis la tiene mal.
No,
tiene...
La capacidad de síntesis no la he tenido nunca.
5 tweets de 120 palabras, tío.
O de 140 caracteres, quiero decir. O sea, que no hay espacio, vaya, que es una mierda el Twitter. Entonces,
no digas eso, está muy bien.
No, el Twitter está muy bien para lo que está, pero no para pedir explicaciones.
Con el Facebook.
El Facebook, no, bueno, no, porque tendría que aceptar un montón de gente y ya tengo demasiado. No, pero tenemos un mail, entonces estas cosas que alguien me pedía, lo de que explicara que es una man.
Después de cortarme por
no sé qué,
150 temporada, puedo acabar de decir lo que estás diciendo.
Vale, pues que me lo manden al mail.
A ver, los mails, cada uno tiene un mail, ¿vale? Si queréis cualquier cosa puntual, evidentemente, pues le escribís y no hay problema. axel@futbolosis.com. Ignasi@futbolosix.com y roger@futbolosix.com. Aparte de eso, al
eso,
mío. Al
eso, que... eso nos funciona.
Claro que funciona.
Sí, funciona.
Y os llega el mail vuestro.
Ah, sí.
Hostia, mara de. Aparte de eso.
Está la tecnología.
En las infraestructuras que tenemos aquí.
Aparte de eso.
Pero si hace 2 años ya que tenemos.
Aparte de eso, pues willy@.
¿Dos años nadie me ha mandado un mail?
Cualquier idea que tengáis del podcast, cosas que queráis cambiar, cosas que no queráis cambiar, yo que sé, que sean realizables, que sean baratas a poder ser, pues eso.
Días con tetas.
Días con tetas.
Sí, sí.
Y dale con las tetas, que pesados están hoy.
Sin intermediarios.
No pidáis sonido digital Dolby Surround
porque
no,
lo siento,
no. Es lo que hay.
No creo que tardemos ya, como decíamos antes, a finales de marzo, ¿no? Seguramente. Medianos finales de marzo.
O incluso antes, porque si tenemos que hacer 8 pre-draft. Que es lo que hicimos el año pasado.
Sí, hombre, pero los
grabamos
en
2 en 2.
Bueno, a mediados de marzo igual ya estábamos dando
grabos. Los grabamos en 4 semanas.
Nada más, gracias por escucharnos toda la temporada. Espero que la siguiente, hagamos los cambios que hagamos, os guste igual o más el podcast.
Intentaremos decir menos tacos. Qué mentirosos somos, pero van a qué decirlo.
¿Por qué lo dices y ya te contradices al segundo?
Intentaré drogar las bebidas de Axel y Roger a ver si consigo... Que bueno, digan menos barbaridades.
Muy bien, esto es querellable, además está el tema.
Míralo, ¿cuánto el tapón? ¡Adiós!
Adiós, chicos, hasta el año que viene.
Hasta luego. Venga, hasta la próxima.